Pensando, vale. Vamos a por el tema 8 y la primera parte va a ser repaso porque lo empezamos a ver en la clase anterior. Hablábamos de que la Declaración Universal de Derechos Humanos, acordaos que era ese documento donde estaban todos los derechos y que eran cuatro generaciones, eso ya lo sabemos, ¿vale? Pero el derecho más importante o el que le da más relevancia en este tema es el derecho a la educación, ¿vale? Porque dice que es un reconocimiento fundamental de toda persona, dice que además es el derecho más universal y que ha conseguido que sea la educación obligatoria y gratuita. Vale, lo que vamos a ver también es que hay mucho, que a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos hay varios documentos que también hablan o le dan mucha relevancia al derecho de la educación. ¿Vale? Son estos cinco documentos, no os los tenéis que aprender de memoria, ¿vale? Pero sí saber que existen. O sea, son cuatro documentos que surgieron a partir de la Declaración de Derechos Humanos y que también consideran que el derecho a la educación es algo muy importante. ¿Vale? De esos cinco documentos, ¿vale? El más importante es el que está subrayado o el que más importancia le da al libro, ¿vale? Que es la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza. ¿Vale? Este documento es súper importante o el libro considera que es bastante importante porque estableció que el derecho a la educación era una obligación para todos los estados. O sea, en esta convención o este documento que resume lo que se habló en esta convención, se habló o se estableció que es súper importante que el derecho a la educación sea una obligación para todos los estados, ¿vale? Y no solo una educación cualquiera o de cualquier tipo, sino una educación que esté basada en el respeto a los derechos humanos, ¿vale? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Me seguís? ¿He ido muy rápido? O sea, tampoco he dicho nada nuevo, pero decirme si bien. Vale, Luna. María, genial. Vale. Sigo. ¿Qué pasa? Que lo que dice el libro es que es un error muy grande o es un error centrar la educación solo o centrar el aprender los derechos humanos en la educación formal, lo que es en el cole. Lo que dice un poco el libro es que no solo que es un error, que no tenemos que centrar solo aprender cosas de derechos humanos en el colegio, sino que forma una parte muy importante de los derechos humanos la educación no formal y la educación informal, ¿vale? Y ¿qué tipo de educación es esta? Pues supongo que lo habréis oído alguna vez y si no, no pasa nada porque ahora va a ser la primera, ¿vale? La educación no formal e informal es aquella que se extiende o que se da fuera de una institución reglada o de una escuela, ¿vale? Esto de educación que aprendes, pues en academias, en yo que sé, una escuela de música, una escuela de inglés. Educación no formal sería ese tipo, serían todo tipo de academias distintas al colegio, y la educación informal sería toda la educación que tú aprendes pues en un parque, en la calle, a través de los medios de comunicación, ¿sabes? Todo ese tipo, ¿no? Pues entonces el libro nos dice un poco que no se puede aprender solo, o que es un error garrafal solo aprender los derechos humanos en el ámbito formal, que sería en el cole, sino que es muy importante que también aparezcan en el ámbito no formal y en el ámbito informal, ¿no? O sea, que en resumen, que tiene que haber derechos humanos en todos los tipos de educación, no solo, que no solo se aprenda derechos humanos en el colegio, ¿vale? ¿Qué pasa? Por eso, ¿y por qué? Porque al final el niño no solo aprende cosas en el colegio, sino que el niño también aprende cosas en su ámbito social, ¿vale? O sea, no, hay muchas veces que los niños se llevan más aprendizajes una tarde en el parque y más de derechos humanos, de respeto, de igualdad y de todo, una tarde en el parque jugando con sus amigos y con niños que no son sus amigos, que una tarde, que un día entero en el colegio, ¿no? Pues un poco es lo que dice, que no es el libro, que la persona no solo aprende en el tema de derechos humanos en la educación formal, sino que otra parte muy importante de su educación y donde también aprende mucho es dentro del ámbito social. Y que ya este ámbito social hoy en día se ha ampliado o ha surgido una modificación. Antes el ámbito social siempre era algo físico, en la calle o reuniones face to face, ¿vale? Cara a cara. Y sin embargo ahora estamos hablando que surge otra cosa que es el escenario virtual. Ahora las personas ya no solo se relacionan físicamente, sino que lo hacemos virtualmente como es ahora mismo en esta clase. Y con toda esta época de pandemia y ahora con esta nevada, que no sé vosotros, pero yo estoy encerrada, yo creo que ya lo hablamos el viernes, pues o lo haces virtual o no lo puedes hacer. ¿Vale? Hasta aquí bien, me seguís todos, ¿no? Si voy muy rápido me decís frena y frena. Vale, como va diciendo el tema, el derecho a la educación, en este tema le da mucha importancia, considera que es el más universal o el que tiene más relevancia y que más influye en las personas. Vale, aquí lo que dice que en los últimos años ha tenido un crecimiento muy intenso, porque hoy en día este derecho, el tema es el tema 8, que es el tema 1 de este libro. ¿Vale? Estamos viendo, o sea, es el tema 8 en la guía de en la planificación de la asignatura, viene como tema 8, pero en la realidad es el tema 1 de aquí. Vale, lo que decía, el derecho a la educación está teniendo un crecimiento muy muy intenso, o sea, está llegando incluso a sitios donde hasta hace bien poco la educación estaba, o este derecho a la educación estaba excluido. Entonces, como que está teniendo mucha relevancia, como hemos dicho, y un gran crecimiento. Cada vez hay más países. ¿Qué pasa? Que aún muchos países que persisten en este mecanismo de negación hacia el acceso a determinadas oportunidades. Y esta negación de acceso a oportunidades es lo que llama el libro barrera de oportunidades. ¿Vale? Vale, ahora vamos a ir más despacio porque esto de la barrera de oportunidades es complicado, pero a ver si ahora con un ejemplo del libro lo demostré. Vale, la barrera de oportunidades es estas barreras dentro del proceso de escolarización, es lo que es, ha llamado Gentil, y pues si lo preguntan en el examen, Gentil es quien ha hablado de este término, ha llamado la exclusión incluyente. ¿Qué es la exclusión incluyente? La exclusión incluyente son las barreras que se suceden cuando un sujeto en riesgo o exclusión social es insertado gracias a la educación. O sea, esto de que se suceden es cuando son las barreras que se saltan cuando un sujeto en riesgo o exclusión social es insertado gracias a la educación. La exclusión incluyente es el proceso de dejar de estar excluido. Son las barreras que saltamos cuando una persona que está en riesgo de exclusión social, gracias a la educación, está incluido. Sí, pero yo no voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo del libro. Si os vais... Pero sé que es un ejemplo que es un poco... que va a traer trifulquilla. Vamos, debate. Trifulca no, debate. Iros a la página 8 del libro y si no tenéis yo lo leo. Ahí no lo voy a encontrar. ¿Era en la página 8 de Derechos Humanos? Es que yo creo que he cogido otro libro. Siempre me pasa igual con los libros. Que son iguales. Vale. Sí. 8, esperad. No me matéis. Vale. Como página 8 al principio. Como ejemplo podemos rescatar el caso francés o belga, donde el acceso a la educación es un derecho fundamental para toda la población en educación escolar. Sin embargo, en estos países con la población de musulmanes, con gran población de musulmanes se están planteando o ya han prohibido el velo en las escuelas por encontrarse con sucesos de marginación y estigmas sociales por este objeto, lo que producía un efecto de exclusión dentro de inclusión educativa obligatoria. ¿Vale? O sea, la exclusión es este ejemplo como que lo deja súper claro. Al final, se intentó integrar a las niñas y niños, como que en Francia hay un gran número de musulmanes, entonces en la educación lo que se decidió fue que ahora me vais a decir que podéis estar a favor o en contra, porque entiendo que haya mucha gente a favor y en contra. Yo no digo que esté ni a favor ni en contra, solo estamos contando el ejemplo, ¿vale? Pero lo que dice es que, bueno, se estaba creando una situación de exclusión incluyente porque las niñas, dentro de que estaban en un grupo de niños y de niñas para intentar ser incluidas, estaban siendo excluidas por el tema del velo. Entonces, en los colegios franceses se estaban planteando quitar los velos porque prohibir el velo porque era una causa de discriminación. Y entonces, al quitar el velo, se supone que consiguieron que esa exclusión por ese tipo, por eso, se dejara de existir. No sé si me explico. Y ahora, luego podéis decirme si estáis a favor o en contra del tema de que prohíban los velos. Pero un poco la idea es esta, ¿vale? Es que tú, se supone que a una persona, o a los niños, los metes en el sistema educativo, los metes en el cole para que se adapten, para que se incluyan y para que estén con otros iguales, ¿vale? Para que empiecen a relacionarse y no estén excluidos, ¿vale? Para que traten con los iguales y hagan amigos y demás y amigas, pero en este caso el hecho de que esos niños les estuviéramos incluyendo con velo estaba suponiendo una exclusión. Entonces lo que decidieron fue, o valoraron, fue el vamos a quitar el velo o a prohibir el velo para que para que dejen de estar excluidos, porque se dieron cuenta que era la razón por la cual estaban siendo excluidos dentro de esa intención de inclusión que estaban intentando conseguir. ¿Me explico? No sé si es que ya esto se nos ha petado. Y mira que el viernes funcionaba fenomenal. Ay, genial, gracias. Seguro todos, todas, que aquí hay mucha gente que no está hablando. Alba, Daniela, Lidia, Luna se ha hablado, María Paz, María, Roberto, yo a Roberto no lo he escuchado, Susana, sí, Susana también, Teresa y Jennifer, venga a decirme. Vale. Mira, calla, no me digan nada. No me digan nada. Tengo un pelo tremendo. Pero es que llevo encerrada desde la nevada, entonces no me merece la pena. Pero hoy ya me lo voy a lavar. Pero sí, estoy en un momento un poco bajo. Pero es lo que hay. No, no, es que yo he decidido que estando tanto tiempo en casa no me merece la pena lavarme el pelo todos los días. Ni cada dos. Así que sí, estáis en mi último día de pelo sin lavar. Pero vamos, lo intentamos. Gracias, Susana. Esto claro, ¿no? Vale. Sí, pero a mí luego me duele la cabeza. Pero bueno, venga, que nos liamos. Tema, el próximo día para la última clase me pongo mona. Vale, esto claro, el ejemplo está en la página 8 y bueno, lo que dice es que lo que al final esto del velo y de determinados signos son barreras sociales o barreras culturales, ¿vale? Sigo. La exclusión incluyente dice que lo que intenta o lo que consigo, lo que es pretende llamar la atención sobre el conjunto de elementos que intervienen en todo proceso de discriminación. Al final, cuando las niñas o niños estaban intentando ser incluidas a través de la educación para evitar la discriminación, nos dimos cuenta que hay otra serie de elementos que estaban haciendo que estas niñas fueran discriminadas, como es el caso de pues el velo, ¿vale? Se supone que la educación lo que intenta conseguir es que haya una inclusión social, que además en esa inclusión se respeten y se tengan en cuenta los derechos humanos, ¿vale? Y que además haya un afianzamiento o que se lleguen a tener relaciones igualitarias, o sea, que da igual. O sea, lo que debería de pasar es que diera igual que yo llevara velo o que no, que llevara una cruz o que llevara cualquier estigma, que me trataran igual independientemente del tipo de lo que llevara, o sea, siempre que no fuera una falta de respeto para otra cultura. Pero bueno, no me quiero meter aquí. El tema es que, bueno, que al final se supone que en la educación lo que intentamos es conseguir una inclusión social, una realización efectiva de los derechos humanos. Esto quiere decir que se lleven a cabo y se respeten los derechos humanos y que se creen relaciones igualitarias entre todos los estudiantes, independientemente de dónde seamos o lo que llevemos puesto. Vale, como hemos dicho, la educación, bueno, ahora vamos a ver, a repasar, porque ya no lo sabemos, la diferencia entre educación en derechos humanos y educación de derechos humanos, ¿vale? Al final, bueno, lo que decimos es que la educación en derechos, acordaos que la educación en derechos humanos era más esa educación transversal, esa educación donde no hacía falta hablar de las generaciones, de la definición y de lo que eran los derechos humanos, ¿ay? Yo de verdad. Me he ido. No sé si vosotros me oís, pero a mí me habéis desaparecido. Ahora. Vale. La educación en derechos humanos era, no era tanto teórica, sino era más transversal, más de vivencia, más de que los niños vivieran en un ambiente donde se respetaran los derechos humanos. O sea, me daba igual que supieran o no supieran lo que era la tercera generación de derechos humanos, pero sí que vivieran en un ambiente donde se respetaran. ¿Vale? Y la educación de derechos humanos sí que era ya una educación más como sería esta clase donde hablamos de los derechos humanos, más en los, de los tipos, de las formas y de todo lo que llevamos viendo, ¿vale? Entonces, bueno, lo que dice es que la educación en derechos humanos dice que es una educación pues igual que todo, ¿no? Que solo que se tiene que vivir dentro de las instituciones educativas, sino que nos vuelve a repetir el libro que tiene que ser algo que se vea dentro de la educación formal e informal, ¿vale? Y dice que además esta educación tiene que ser un proceso de enseñanza como que quede como muy calado en los niños y como que quede muy claro para que se interiorice y se lleve a cabo y que luego los niños pues lleven a cabo un comportamiento donde se respeten los derechos humanos. ¿Vale? El libro nos vuelve a recordar el papel del Estado. Sabemos que para el tema de la educación, un derecho de segunda generación, necesitamos o es muy importante, pregunta de examen, la presencia del Estado, que al final es el Estado el que nos puede garantizar una educación de calidad, ¿no? Por eso dice que el Estado, en este tema, en el tema de la educación en derechos humanos y de derechos humanos, debe poner a disposición pues, todos los recursos humanos y materiales disponibles, ¿vale? Pero dice que solo el Estado. O sea, como que no tenemos que decir, ala, esto es función del Estado, yo me desentiendo, ¿no? Pues lo que dice un poco el libro es que también es necesario que haya agentes sociales y otros organismos que echen una mano al Estado y le hagan propuestas interesantes en esta línea de que haya una educación donde se respeten los derechos humanos. O sea, un poco, en definitiva, te dice que sí, que los que deben poner a disposición todos los recursos materiales y humanos disponibles para que tenga una educación de calidad es el Estado, pero que no está de más que otra serie de agentes sociales también participen o echen una mano al Estado para crear estos programas y propuestas más novedosas en temas de educación. Bien, lo que dice un poco el libro es que al final la situación ideal o la mejor situación sería la colaboración entre el Estado y las organizaciones no gubernamentales, o sea, la colaboración entre el Estado y el resto de la población. Que si todos colaboráramos e intentáramos tener una educación de calidad y una buena educación o una educación donde se respetaran los derechos humanos, si todos fuéramos en la misma dirección, se conseguiría mucho más el objetivo. En vez de estar echando el Estado, echa la culpa a las organizaciones no gubernamentales porque dicen que no cooperan y ponen trabas. Las organizaciones no gubernamentales que dicen que el Estado nunca hace suficiente. Pues al final es una situación en la que lo ideal sería que todos trabajaran en la misma línea. ¿Bien? Creo que hemos petado. Ahora. Vale, ya esto vamos a pasar muy rápido. De educación en derechos humanos y educación de derechos humanos. Lo voy a leer porque ya os lo hemos explicado. Si alguno o alguna tenéis alguna duda, porfa, paradme. En derechos humanos, en la adquisición de determinadas habilidades, valores, aprendidos a través de la enseñanza transversal. Todos nos acordamos de que era la enseñanza transversal, sabes un poco, que da igual en lengua, en matemáticas, en inglés, o sea, que en cualquier asignatura, ¿vale?, se hable de derechos humanos. Es como, o sea, yo me lo imagino en la mente como, voy a pintarlo, como todas las asignaturas, lengua, matemáticas, inglés, historia, física, ¿vale?, y los derechos humanos harían así, de manera transversal, cortarían y tendrían cabida en todas las asignaturas. No sé qué os ha parecido mi dibujito, pero esa es un poco la idea, ¿no? Que va hacia todo, corta como que pasa por todas las asignaturas y no hace falta que se hable de qué son los derechos humanos y qué tal, sino que se viva un ambiente de derechos humanos o se trabajen de una manera, pues eso, transversal, ¿vale? Y dice que uno de los varios temas transversales que se... ¿Quieres un ejemplo? Sí. Sí, o sea, o sea, los derechos humanos se tienen que tratar de manera transversal y se tienen que ver así en todas las asignaturas. O sea, ¿qué quiere decir, por ejemplo? No, que derechos humanos es uno de ellos, ¿no? Ah, vale, joder. Vale, sí, que no solo los derechos humanos se pueden tratar de forma transversal, sino que hay otros muchos temas que también se deberían tratar en todas las asignaturas de forma transversal. Vale. Ya lo he entendido. Vale. La educación de derechos humanos, pues como ya hemos dicho, es una adquisición de conocimientos propios de los derechos humanos. Tipos de derechos humanos que son, cuándo surgieron, un poco lo que es toda la historia que venimos aprendiendo desde octubre. ¿Vale? Súper importante que sepáis y que recordéis por si os lo preguntan, es que son complementarios entre sí. ¿Vale? O sea, uno depende de otro, son igual de importantes. Seguimos. Y al final, si os preguntan en el examen cuál de los dos es más utilizado, pues según el libro, la educación en derechos humanos es el término más utilizado y es un poco lo que más se da, porque la educación de derechos humanos es verdad que no está en todos los sistemas educativos y también es verdad que no está en todas las formaciones, en todas las carreras, no hay una asignatura como tal de derechos humanos. Entonces, al final, lo que más funciona y lo que más te lleva al éxito es la educación en derechos humanos, ¿vale? Vale. Esta forma de resumen muy rápida, porfa, si muy rápido me frenáis, ¿vale? La finalidad que buscan tanto la educación en como la educación de derechos humanos es, como ya sabéis seguro, el fortalecer el respeto de los derechos humanos, ¿vale? Como estamos hablando de educación, al final es el desarrollar plenamente la personalidad humana, ¿vale? O sea, al final, tanto uno como otro lo que quiere es que desarrollemos todos nuestra personalidad y desarrollemos todo nuestro potencial. Otra de las finalidades que tienen tanto la educación en como de derechos humanos es que todo el mundo comprenda, entienda y tolere la igualdad entre sexos, entre todas las naciones. Entonces, en realidad, tanto de una forma u otra, lo que quieren es que todo el mundo reine o haya comprensión entre todos, tolerancia, igualdad entre sexos, igualdad entre naciones, ¿vale? Y otra de las cosas que quieren tanto uno como otro es que haya una participación efectiva en todas las de las personas en la sociedad, ¿no? O sea, lo que quieren es que todos participemos en una sociedad. O sea, lo que quiere decir es que da igual si estamos educándonos en derechos humanos o educación de derechos humanos, que al final todas quieren fortalecer que se respeten los derechos humanos, que nos desarrollemos al máximo, que vivamos en un ámbito de comprensión, tolerancia e igualdad entre todos y que participemos en una sociedad de una manera libre, como queramos y respetando. ¿Bien? Vale. Esto que voy a decir ahora también lo hemos visto en temas anteriores. Como estáis viendo, realmente para la tranquilidad de todos y que si pensáis que nos da tiempo estudiaros todo, como veis, hay muchas cosas que, o hasta ahora no hemos dicho cosas muy nuevas, aparte de lo de barrera de oportunidades y lo de exclusión incluyente, lo demás es como bastante parecido a lo que venimos viendo hasta ahora, ¿vale? Y ahora esto también os va a sonar, que es que las políticas educativas nacionales, como ya sabemos, son necesarias, o sea, necesitamos crear unas políticas educativas nacionales para conseguir integrar los derechos humanos en todas las áreas como áreas curriculares. Esto ya lo hemos visto. Al final tenemos que crear políticas educativas que consideren, o tiene que haber políticas educativas que consideren importante meter como áreas curriculares, como temas a estudiar, los derechos humanos. Además, esto es que lo vimos en el tema 7 o en el 6, pero vamos, hace súper poco tengo la idea de que ya os he contado esto. ¿Vale? Entonces, al final, lo que tienen que conseguir esas políticas educativas nacionales es que en todas las escuelas, coles, institutos o lo que sea, reinen o prevalezcan los principios de tolerancia, equidad, convivencia pacífica y, como ya sabemos, lo mejor es que no solo se tiene que dar una asignatura como ética o filosofía o en la clase de tutoría, sino que tiene que hacerse todo de una forma transversal, ¿vale? Y además los organismos internacionales, ¿vale?, han resaltado la importancia de la educación en derechos humanos dentro de la enseñanza formal. O sea, es para que nos centremos, o para yo centrarme en lo que os estoy contando. Es súper importante, o es esencial, que la educación, por si os habéis liado con todo lo que hemos visto hasta ahora, es súper importante, esencial y básico que la educación de y en derechos humanos se dé en la educación formal. O sea, ¿por qué? Porque ¿cuál es la mejor forma de que un niño aprenda algo? Pues que se dé en el cole. Pero es insuficiente si solo lo centramos en ese área, sino que ya ligo un poco con lo que hemos visto al principio, que dice que la educación y de derechos humanos no solo tiene que darse en la educación formal, que es muy importante, sino que además tiene que darse en la educación informal y no formal. ¿Lo tenemos claro? ¿Todos? ¿Todas? Por favor, si es no, decírmelo. Guay, me encantan los sís así. Vale. Y ahora el libro también nos sigue hablando de cosas que seguro que ya conocéis, ¿vale? Como ya vamos a hablar de la educación no formal y de la educación informal, ¿vale? Lo más novedoso de este tema, así como un poco para resumirlo, por si queréis, o si vais un poco pegados, es el que sepáis lo que acabamos de ver, lo de que la educación en derechos humanos, bueno, que en y de derechos humanos son complementarias, que es indispensable que esté en la educación no formal, pero no es el único ámbito, el tema de la barrera de oportunidades, lo de la exclusión incluyente, y la última parte del tema, que también es súper interesante y es distinto a lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Lo demás es todo como un poco tratar cosas parecidas. Educación no formal, ya sabemos, es cualquier actividad educativa organizada y sistemática fuera del sistema curricular. Como ya hemos hablado, pues ejemplos es unas clases particulares de inglés, de matemáticas, de lengua, de música, de baloncesto, cualquier actividad organizada y sistemática, o sea que tiene una organización y es pautada, es la educación no formal. Todo lo que sea fuera del sistema educativo. Esto lo tenemos claro, ¿no? Un tipo de educación no formal es la educación popular, ¿vale? Esta educación popular, ¿vale?, que sí que a lo mejor no lo habéis oído tanto, ¿vale?, es un tipo de educación no formal que está dirigido a las comunidades y tiene como objeto el desarrollo de las capacidades de conocer y exigir los derechos humanos. La educación popular es un tipo de educación no formal que tiene la tarea de que todo el mundo conozca y exija los derechos humanos. ¿Lo tenemos claro? Su objeto o lo que hace es que todo el mundo conozca y exija los derechos humanos. ¿Lo de ejemplos es de ahora? Esto es todo, yo que sé, un ejemplo, el que se me ocurra. Ayudarme entre todos. Es decir, podemos poner un ejemplo. Un ejemplo podría ser pues cualquier seminario organizado sobre derechos humanos. Es un tipo de educación organizada y sistemática fuera del sistema educativo que tiene como objetivo que se conozcan y se exijan los derechos humanos. Es como mucho más simple, por eso son todos los seminarios de derechos humanos. ¿Ejemplo de educación formal? No, estamos hablando de un ejemplo de educación popular. Sería, pues eso, pues todo tipo de seminarios, charlas, todo tipo de educación o de reunión educativa o actividad educativa que sea organizada, que sea como tema principal y absoluto, el que se conozcan y que la gente sepa que puede exigir determinados temas de recursos de derechos humanos, yo qué sé, pues cualquier curso que te apuntes de multiculturalidad, cualquier curso que te apuntes de igualdad, cualquier curso que te apuntes o seminario, cosa que esté relacionado sobre esto, sería educación popular. ¿Vale? ¿He respondido a tu pregunta? ¿Os ha quedado todo a todos claro? Vale, genial. Bueno, y además la educación no formal es como una educación de construcción de ciudadanía, o sea, se concibe, también se puede saber, se puede relacionar con construcción de ciudadanía, porque se supone que dentro de la educación no formal es como un sitio donde se aprenden valores, principios relacionados con los derechos humanos, con la libertad, con la justicia, pero bueno, esto mismo se da en todos los tipos de educación. Entonces, que sepamos que la educación, lo que hay que saber de esta diapositiva, que la educación no formal, esa actividad organizada y sistemática fuera de tal, y que hay otro tipo de educación no formal, que es la educación popular, ¿vale? Que su objetivo es que todo el mundo conozca y exija los derechos humanos. ¿Todo es educación no formal? No. Esta educación no formal va a ser categorizada como así, tiene que cumplir una serie de requisitos, ¿vale? Tiene que tener una metodología, ¿vale? Para coloquial a toda educación sistemática y organizada, con una serie de metas, ¿vale? Tiene que estar apoyada en unos valores, ¿vale? Tiene que realizar actividades extraescolares y educativas, o al final son tareas, todo lo extraescolar, ¿vale? Y tiene que utilizar técnicas participativas y activas y que sean fácilmente realizables. O sea, supone que normalmente toda la educación no formal trata de ser como más activo, más participativo, para conseguir que los niños aprendan eso que está intentando aprender de una manera mucho más fácil de lo que lo hacen en el colegio. Y aquí ya viene la última parte, que es como la parte más nueva, ¿vale? Que es un poco, vamos a hablar de la educación informal. Hay tres tipos o hay tres ejemplos de educación informal, ¿vale? Que son los medios de comunicación, las ONGs y los movimientos sociales. Vamos a hablar de todos ellos, ¿vale? Creo que primero el libro encuadra un poco en qué es la educación informal, ¿vale? La educación informal sería toda la educación que se da fuera de, no es, toda la educación que es como más espontánea, pues en los parques, algo que no está como muy planificado, ¿vale? Puede ser organizado o no, ¿vale? Pero normalmente, por lo general, la educación informal es algo que no suele estar organizada y es poco metódica. O sea, poco metódica es que no tiene un método, no tiene una planificación, no tiene una estructuración, no tiene como unas clases particulares o en el cole donde primero leemos el tema, luego, o sea, es como que está todo muy organizado, ¿vale? Y la educación informal repercute en el proceso de toda la vida. ¿Esto qué quiere decir? Que al final la educación informal se va a ir dando a lo largo, o sea, es como la que va más a repercutir en toda nuestra vida y la que se va a dar durante más largo. Al final, la educación formal se acaba a una determinada edad, la educación informal, a no ser que tú te vayas a apuntar, perdón, la educación formal tiene una fecha de caducidad, la formación no formal también tiene, o sea, o depende mucho de si tú te vas apuntando a diversas formaciones de ese tipo o no, pero la educación es informal, es algo que va a estar en el proceso de toda nuestra vida y es el que mediante el cual las personas cada vez van adquiriendo y acumulando mayor conocimiento. ¿O no? La educación no formal. A ver, la educación informal organizada o no, y la educación no formal tiene que ser organizada. La educación informal normal puede serlo o no. ¿Vale? Puede ser o no puede ser organizada. Normalmente no lo es. Sin embargo, la educación no formal sí que tiene que ser organizada. Muy bien. Está Alba. Gracias por el soporte. ¿Vale? Piensa que la educación formal y la educación no formal son clases. Por ejemplo, la educación formal es el cole y la educación informal son unas clases particulares de inglés, unas clases particulares de natación. Al final, cuando tú ibas a algún tipo de clase particular, yo que iba a clases particulares de todo, por ejemplo, de inglés, que iba. A ver, yo llegaba y el profesor tenía una organización de un día. Pues primero escuchamos una cinta, luego hacemos un baile, luego tal. Y el horario de la clase es de 6 a 7. Está todo como. Y luego vamos a hacer unos ejercicios y al final vamos a acabar con una sopa de letras. ¿Vale? O sea, es algo organizado la educación no formal. Sin embargo, la informal puede ser que tú vayas andando por la calle y de repente se dé una situación que sea educativa para ti o que te haga aprender algo o entender algo. No está organizado, suele ser, o o te vas una tarde a tomar café con tus amigas y resulta que una de ellas de repente cuenta algo que para ti es un aprendizaje brutal, ¿vale? O sea, como que no suele ser planificado, ¿vale? Nada. Y ahora vamos a, como hemos dicho, vamos a hablar de los tres tipos de educación. O sea, hemos visto lo que es la educación informal y ahora vamos a hablar de los tres ejemplos que el libro pone de educación informal, que son los medios de comunicación, las ONGs y los movimientos sociales, ¿vale? Todos sabemos lo que es un medio de comunicación, ¿vale? Pues el libro nos lo recuerda. ¿Qué es lo que hacen? Pues como vemos, los medios de comunicación difunden la información a todo el mundo o a la mayoría. ¿Qué pasa? Que el problema es que no siempre lo transmiten de una manera, los medios de comunicación no siempre lo transmiten de una manera educativa adecuada, ¿vale? Pero por otro lado también nos dice que es necesario que los medios de comunicación puedan tener libertad de expresión para poder transmitir la información real, venga como venga, ¿vale? Pero que lo que dice, o sea, un poco dice, los medios de comunicación sirven para transmitir la información. ¿Cuál es el problema que nos estamos encontrando? Que no siempre están transmitiendo de una forma educativa adecuada. O sea, hay muchos programas, hay muchas cosas que no tienen en cuenta transmitiendo contenidos esencialmente o educativos. Pero es súper importante que estos medios de comunicación tengan esa libertad de expresión para poder transmitir la realidad, venga de donde venga. ¿Qué sería necesario? ¿Qué sería importante conseguir que todos los medios de comunicación transmitan contenidos acordes con los derechos humanos, respeto al otro, convivencia, igualdad? Pero bueno, esto es como muy idílico porque todos hemos visto los típicos programas de ahora que si, yo qué sé, Gran Hermano, La Isla de las Tentaciones, ahora hubo un último, como que todos estos realities gustan mucho. Y a mí, o sea, yo lo veo también, pero al final no termina cumpliendo esto que piden los derechos humanos. O lo idílico sería que siempre en la tele salieran cosas educativas de respeto a los demás y todo esto. Pero al final hay muchos programas o muchos espacios donde no se hace. Bien. Un tipo de medio de comunicación serían las noticias, que bueno, que son súper importantes y imprescindibles, porque gracias a ellos conocemos, comprendemos y nos llega toda la realidad que nos rodea a los individuos de toda la sociedad. ¿Vale? O sea, esto es más complicado. ¿Con qué están ligados los medios de comunicación? ¿O gracias a qué existen los medios de comunicación y las noticias? Pues gracias a que tenemos un derecho, que es el derecho a la información. O sea, parece una tontería, pero al final existe un canal llamado Noticias y todos los medios de comunicación, porque hay, no solo por eso, pero al final porque hay un derecho, que es el derecho a la información. Tenemos derecho a informar. Y también tenemos derecho a ser informados. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos derecho, por un lado, como digo, a informar. Los medios de comunicación están obligados a informar de las necesidades de la población sin distinción. O sea, los medios de comunicación tienen la obligación, o las noticias tienen la obligación, de informar de los sucesos o de toda la información a toda la población sin distinción. Y además, tenemos derecho a ser informados. Por un lado, como hemos dicho, estamos obligados a informar, en este caso los medios de comunicación tienen derecho a informar, y nosotros, como la otra parte, tenemos derecho a estar informados, ¿vale? Y además es que tenemos derecho a recibir la información con la más rapidez y veracidad, ¿vale? Intentando poder, hoy tenemos derecho a acudir a toda la información, ¿vale? Para intentar contrastarla. O sea, podemos leer El Mundo, El País, La Razón, La Vanguardia, el ABC, todo. O sea, tenemos el derecho a que nos llegue esa información, a recibirla lo más rápido y lo más fiel a la realidad posible, y además es que tenemos derecho a contrastar la información de los distintos datos para hacernos una idea en general de la situación. Bien. Ya me duele la cabeza de la coleta, Susana. Vale, como hemos dicho, los medios de educación tienen una serie de deberes, pues tienen el deber de difundir la información y material que sea de interés, o sea, de todo interés, pero sobre todo de interés educativo, ¿vale? Tienen que, esto es un poco chocante, ¿no? Porque dice que hay que evitar la emisión de la información y la valoración contraria de los derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero entonces no nos están contando toda la información a la que también tenemos derecho, o sea, como que es un poco complicado, ¿no? Porque supone que aunque tenemos derecho a estar informada, a dar la información y a recibirla, se supone que los medios de comunicación también deben evitar propagar o difundir información contraria a lo que entra dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿vale? Se supone que los medios de comunicación sí que deben manifestarse a favor de los contenidos de los derechos humanos y evitar todo tipo de contenidos perjudiciales como la violencia o todo lo que no respeta a los derechos humanos. Claro, o sea, el problema es que al final los medios de comunicación no deberían hacerlo, pero es que lo que no debería haber son situaciones donde se violen los derechos humanos o donde haya situaciones que vayan en contra de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero como la realidad, como dice Susana, es que esto es así, pues los medios de comunicación no tienen más derecho que difundirlo. Lo que sí que no debería pasar es que nunca los medios de comunicación se manifestasen en pro de los contenidos de los derechos humanos. Esto sí que es importante, ¿no? Que cuenten, pero siempre teniendo en cuenta o a favor de los derechos humanos. Vale, y luego nos dice el libro que el derecho a la información puede, como ya estamos viendo que es un poco conflictivo, dice que puede entrar en conflicto con otros derechos humanos, individuales o colectivos. El cuadro está en la página 18, ¿vale? Es un cuadro donde te vienen como los límites o los derechos con los que puede entrar en conflicto el derecho a la información. No os he copiado el cuadro, echarle un ojo, pero y si tenéis alguna duda, me preguntáis, ¿no? O sea, por ejemplo, en Orden y Seguridad Nacional, en Seguridad Nacional dice que existen causas justificadas por las que el Estado no debe informar sobre algunas cuestiones de seguridad nacional, ¿no? Como aquí hay cosas que no creo que os lo pregunten, o sea, leeroslo y ya está, no os lo van a preguntar. ¿Vale? Pero para que veáis, o sea, si os cae alguna pregunta de el derecho a la información entra o no entra en conflicto con otros derechos, pues sí, hay en situaciones en las que el derecho a la información entra en conflicto. Pues ¿qué situaciones? Pues situaciones de orden público, de seguridad nacional, de falta de protección de los derechos humanos, de violación del derecho a la persona, de la intimidad, el derecho a la propagación de la imagen. Pues hay en situaciones en que el derecho a la información sí que choca, pues el derecho a la información choca con la violación del derecho a la propia imagen. ¿Por qué? Porque no podemos publicar la imagen de cualquiera de cualquier forma, sino porque ya estamos violando el derecho a la privacidad, ¿vale? O sea que es un derecho, el derecho a la información es un derecho un poco complicado. ¿Os queda claro hasta ahora? Vamos por la página 19 del libro. Vale. Hemos hablado de los medios de comunicación, acordaos, que es un tipo de educación informal, o es un ejemplo de educación informal. El derecho a los medios de comunicación está muy relacionado con el derecho humano de la información. Madre mía, con el derecho humano de la información. ¿Vale? Tenemos derecho a ser informados e informar. El siguiente tipo de educación informal que vamos a ver son las ONGs. Una de las características de las ONGs que más tenemos que conocer que son las que más han fomentado los derechos humanos, ¿vale? Y además lo que han hecho es ayudando a las personas a desarrollar esos conocimientos para que todo el mundo conozca sus derechos. ¿Cómo lo han hecho? Las ONGs han logrado el cambio de comportamiento de muchas instituciones o de muchos grupos o de muchas cosas, ¿vale? Han ayudado a la aclaración de los valores, han generado cambios de actitud y han fomentado actitudes solidarias, ¿no? Al final las ONGs consiguen cosas siempre buenas y siempre en pro de los derechos humanos, y lo que siempre quieren conseguir o hacia donde quieren ir es a que se cambien diversas actitudes para que se respeten todo el rato los derechos humanos. ¿Vale? Bueno, la educación informal, que sería dentro de donde se engloban las ONGs, lo que dice, realiza actividades de sensibilización, esto es lo mismo, o sea, las ONGs realizan actividades de sensibilización para lograr un cambio de actitudes y valores a partir de la comprensión de determinado fenómeno o problema, ¿vale? Es lo mismo que hemos visto antes, la educación informal y las ONGs lo que quieren es sensibilizar y lograr un cambio de alguna actitud negativa, ¿vale? A partir de un determinado fenómeno o problema. Pues al final, imaginaos que hay algún problema o algún fenómeno o alguna situación problemática, pues las ONGs luchan para solucionar esa situación problemática o para solucionar ese momento donde no se respetan los derechos humanos para conseguir que todo el mundo cambie y actúe de otra manera. Vale, las ONGs lo que suelen hacer mucho también son actividades de difusión, ¿vale? ¿Qué hacen? Pues crean documentos de análisis sobre el tema que quieren analizar, o sea, hay un problema, yo qué sé, el movimiento, o sea, la gente o movimientos de discriminación contra algo, cualquier cosa, cualquier tema que quiera defender una ONG, lo que intentan hacer es que le llegue a la máxima gente posible. Entonces, lo que hacen es crear documentos de análisis donde se ve lo que quieren analizar y lo que quieren conseguir, hacen estudios donde se ve el derecho humano que se está violando, hacen mogollón de campañas publicitarias, organización de seminarios, hacen trípticos, folletos e intentan, sobre todo, difundir lo que está pasando, el por qué se está, o cuál es la razón por la que se está violando ese derecho humano e intentar difundirlo todo para que esa situación deje de pasar. Vale. ¿Qué pasa? Uy, ya está. Las ONGs, etcétera, ya está. Hasta aquí todo bien. Las ONGs lo que siempre intentan es defender los derechos humanos y promoverlos. Y lo que hacen es que mediante situaciones concretas en las que no se respeten los derechos humanos, crean una gran actividad de difusión para que se consiga respetar o se consiga el objetivo que es que se respete ese derecho humano, que se empieza a tener que esa situación de discriminación o de injusticia se deje de dar. ¿Hasta aquí todo bien entonces? Vale, ¿todos los demás bien? Vale. Vale, venga. Último tipo de educación informal son los movimientos sociales. ¿Vale? Vamos a ver lo que son. Lo que dice es que actualmente la sociedad está cambiando, lo relaciona un poco con la primera parte de la asignatura, ¿vale? Y que los movimientos sociales ya han pasado de estar solo en un espacio físico a cada vez más en un espacio virtual. O sea, al final, Internet nos ha influido a todos y lo que dice que incluso en el ámbito de los movimientos sociales, o sea, de luchar por alguna causa, también ya no solo hay movimientos sociales en la calle, sino que cada vez, o sea, la gente no hace protestas o hace manifestaciones o hace reuniones para protestar por algo, ya no solo en la calle, sino ahora cada vez más todo este tipo de cosas se hacen a través de las redes sociales. ¿Vale? Por eso cada vez dice que estamos pasando más de un estado espacio físico a un espacio virtual. ¿Vale? Esto es súper importante. Ahora vamos a relacionar los movimientos sociales con las ONGs. ¿Vale? Un movimiento social suele desembocar en un ONG. O sea, un movimiento social, esto es importante, al final, si es algo que se dilata mucho en el tiempo, es una lucha muy en el tiempo, se convierte en una ONG. No sé si me explico, pero las diferencias es que los movimientos sociales tienen una menor estructuración y su nivel de planificación es diferente y la espontaneidad de los movimientos sociales es mayor y su nivel de popularidad es distinto. ¿Qué quiere decir? Un movimiento social se hace por una causa específica en un momento determinado y no tiene una, yo qué sé, pues ante cualquier cosa que pase injusta, puntual, no sé, es que ahora no se me ocurre ninguna que haya pasado, si alguna donde nos hayamos movilizado mucha gente, no sé, pues cualquier cosa, no sé, contra la ley, esa última educativa, la ley ELA era, pues al final un movimiento social, un grupo de gente empezó a criticar y a través de las redes sociales esta cosa, pero es una cosa puntual. Cuando un movimiento social ya está más a lo largo del tiempo, o ya es un problema que se alarga mucho en el tiempo, se convertiría en una ONG. O sea, como que los movimientos sociales son mucho más espontáneos, su nivel de popularidad es mucho más alto porque es en un pico determinado, en un problema en un momento determinado, ¿vale? Y su estructura es menor. ¿Vale? O sea, no están tan estructurados, sino que es cuanto más difusión y cuanto más gente lo vea, mejor. Esas son las diferencias, eso, que los movimientos sociales tienen una menor estructuración y un menor nivel de... Sí, efectivamente, es todo lo que es mucho más organizado y lo que tiene mayor duración en el tiempo. Un movimiento social es todo aquello que lo haces por una cosa puntual en un momento determinado. ¿Vale? Pues como digo, la ley ELA... fue en un momento determinado en la que se estaba decidiendo si se llevaba a cabo o no, si este problema de ELA sigue durando en el tiempo y tenemos que seguir luchando contra ello y demás, pues ya se convertirá en una ONG, ¿vale? Son los movimientos sociales, son para cosas puntuales, situaciones en un momento puntual que haya sucedido, pues no, yo qué sé, cualquier injusticia que se haya cometido, que todos nos juntamos para criticar lo que ha pasado. Sí, tal cual. Eso es. ¿Todos los demás y las demás lo tenéis claro? Susana, Luna, todo, Jennifer, Teresa, Sheila. Y a los que no hayan... Ay, me encanta cuando veo tanto sí. Vale. Pero al final también tienen semejanza, que al final lo que quieren hacer tanto los movimientos sociales como la ONG es que todo el mundo conozca la institución y la causa, o sea, que todo el mundo conozca qué son, para qué están y por qué. ¿Vale? Lo que vuelve, todo esto lo vamos a ligar todo el rato con las nuevas tecnologías. Lo que dice el libro es que hoy en día tenemos nuevas formas de organización colectiva que sobre todo están caracterizadas porque son más rápidas y tienen mayor poder de difusión porque utilizan medios digitales. Al final, ahora todo movimiento social y todo ONG, o un movimiento social, que hemos dicho que es algo más rápido, cada vez se difunde con más rapidez y llega a más gente porque están los medios digitales que nos ayudan a que esto sea así, ¿no? Como eso, que las nuevas formas de organización colectiva se definen cada vez más por la rapidez y porque cada vez llega a más gente a través de las redes sociales. A los movimientos sociales, ¿vale? Internet ha sido para ellos un beneficio vital. O sea, al final Internet ha ayudado mucho a los movimientos sociales por eso, porque ha hecho que llegue a cualquier parte del mundo independientemente del sexo y de edad y sobre todo que esto de que los movimientos sociales se hayan unido a Internet dice que cumple con un derecho humano imprescindible que es con el de la igualdad. ¿Por qué? Porque da igual, nos llega a todo el mundo igual, independientemente de nuestra edad, de nuestro sexo o de la parte del mundo en la que estemos. ¿Vale? Esto es súper importante porque os pueden relacionar. Gracias a Internet, los movimientos sociales, ¿qué derecho cumplen? El derecho a la igualdad. Sí que es cierto que luego me vais a decir que hay en partes del mundo en las que Internet no existe. Por eso están los derechos de cuarta generación que dicen que el acceso a Internet y todo esto debería también ser un derecho humano porque cada vez es mayor la diferencia que existe en calidad de vida y en opciones y demás entre la gente que tiene acceso a Internet y no. Pero en términos generales, volvemos a decir que a estos movimientos sociales para el hecho de Internet ha supuesto un beneficio vital porque han conseguido que su causa llegue a todo el mundo de cualquier edad. Que los movimientos sociales usen Internet han conseguido que cada vez se respete más el derecho a la igualdad. ¿Vale? Está aquí. ¿Lo tenemos todos? O sea, gracias a Internet, los movimientos sociales y su causa llega a más gente. Entonces, lo que ha hecho un poco Internet ha sido igualarnos. Da igual donde estés, la edad que tengas, que con todo, que va a llegarte la información en cualquier momento y de la misma forma. Vale. ¿Qué pasa? Dice que Internet pone a disposición de todos los usuarios herramientas que son de fácil uso, facilitando así la comunicación entre todos. Como que al final Internet ha hecho algo bastante importante, pero pues al final no todos tenemos Internet, pero sí, hoy en día mucha población. Entonces, gracias a Internet hemos conseguido que la comunicación fluya más y que a todos nos llegue esa información de una manera más fácil y rápida. Vale. ¿Qué pasa? Que Internet hoy en día no se ha convertido en, o sea, ha dejado de ser un instrumento elitista. Se supone que Internet no es algo que solo tiene la élite de la población, sino que es algo que tenemos la mayoría de los ciudadanos. Sí que el problema es que todavía no ha llegado a todo el mundo porque es algo que te pagas particularmente. Por eso los derechos de cuarta generación quieren convertirlo en un derecho humano, para que todo el mundo tenga. O sea, por eso dice que es súper importante, hasta el punto que ya no es un instrumento elitista, no es algo, un capricho que tenga gente adinerada, sino que es una herramienta imprescindible. ¿Vale? Es una herramienta imprescindible en nuestro tiempo, que da voz a todas las voces individuales, convirtiéndolo en una voz colectiva. O sea, al final, gracias a Internet, todo nos llega a todo, no siendo una voz individual, sino que llega a todo el mundo. ¿Vale? Sirve pues para el fortalecimiento de las demandas sociales, de lo que necesitamos, cualquier queja, cualquier tal, para cualquier demanda social no perteneciente a la administración pública, o cualquier queja nos ayuda. Y además, lo que suelen buscar los movimientos sociales en la red es buscar la erradicación de esos problemas sociales y de esa desigualdad de recursos, ¿vale? Lo que están haciendo es, pues eso, el luchar o perseguir que a todo el mundo le llegue la información, y se suelen luchar temas relacionados con los derechos humanos. ¿Os está quedando claro? ¿Estáis muy aburridos? Ya no nos queda nada para acabar. Nos vamos a fulminar 46 diapositivas en un día. Eso es un récord. De verdad, el último empujón, no sé qué hora es. 15 minutillos. Vale. Vale. Venga. Internet, como hemos dicho, ha convertido, esto es súper importante, pregunta de examen, esto lo pueden preguntar. Internet ha convertido los medios sociales en medios de comunicación alternativos. ¿Vale? Internet ha convertido los medios sociales, ¿vale?, en medios sociales: Facebook, Instagram, Twitter, no sé, ¿he dicho Facebook? Sí. ¿Os acordáis de cuando había Twenty? Bueno, Twenty era más demonio. Pero bueno, Instagram, Twitter, Facebook, todas estas cosas. Entonces, Internet ha convertido todos estos medios sociales en medios de comunicación alternativos, ¿vale? Y estas herramientas, sobre todo, lo que han servido es como medio de denuncia social. Hoy en día, en Instagram, por ejemplo, no solo publicamos fotos que nos gustan, de lo bien que estamos en no sé dónde, no sé tal, sino que hay muchas veces que, bueno, yo el ejemplo que más veo es Instagram o Twitter quizás, es que cuando hay que hacer una denuncia social, todo el mundo, se le echa subir todo el mundo la misma foto, de criticar todo el mundo lo mismo. Se ha convertido en un movimiento social bastante, en movimientos sociales bastante fuertes. Entonces, los medios sociales, redes e Internet, los movimientos sociales, gracias a Internet, han conseguido, pues eso, una mayor proliferación y que le llegue todo al mayor colectivo sociales. Surgen nuevas alianzas de alcance global entre diferentes movimientos. Al final, si hay un movimiento social en España y otro parecido en Inglaterra, pues gracias a las a los ay, a Internet se consiguen unir y hacer más fuerza. Los movimientos sociales son más flexibles, más horizontales, llegan a más gente, tienen alcance mundial, tienen una facilidad de creación y de desaparición mucho más rápida. O sea, publicar es un clic, ¿vale? Defiendes ideales universales que le llegan a todo el mundo, es mucho más eficiente, eficiencia y efectivo, y la identidad es difusa. O sea, gracias a Internet, nuestra identidad es. O sea, no tienes por qué poner nombre y apellido, sino que puede ser todo, estar detrás de un link o de un perfil, ¿vale? Pero luego esto también tiene su parte negativa en cuanto a abusos, bullying y demás, que en las redes sociales o en Internet es mucho más difícil encontrar a la persona que está extorsionándote o intentando hacerte daño. Importante esta parte. Vamos todos a aclarar la mente y a centrarnos, porque esto es importante, porque esto es nuevo y os lo van a preguntar. ¿Vale? Son tipos de movimientos sociales en los derechos humanos dentro de la red. Estamos viendo, lo ponen aquí. Tipos de MS son movimientos sociales relevantes en la red, ¿vale? De los derechos humanos en la red. Uno es el ciberactivismo. No os preocupéis que en la diapositiva viene todo. Vamos a leerlo despacio, explicamos y resolvemos dudas. El ciberactivismo considera las tecnologías, especialmente Internet, como defensa de los derechos humanos. El ciberactivismo considera que la tecnología e Internet es el mejor sitio para defender los derechos humanos. ¿Vale? Lo asocian con una acción colectiva de desobediencia civil. ¿Vale? El ciberactivismo lleva a desobediencia civil. No os agobiéis, que ahora explicamos lo que es la desobediencia civil. Hasta aquí bien, ¿no? Estamos hablando de tipos de movimientos sociales como los más importantes dentro de Internet. Uno de ellos es el ciberactivismo. ¿Vale? El ciberactivismo considera que la mejor manera de defender los derechos humanos o el mejor sitio es a través de la red. ¿Vale? Y está asociado o relacionado con lo que se llama desobediencia civil, que ahora aquí yo creo que lo explico. ¿Qué es la desobediencia civil? Es una forma de protesta, ¿vale?, por parte de un colectivo a acciones que atentan contra los derechos humanos, ¿vale? Por lo que estos movimientos surgen como defensa de los derechos fundamentales, bueno, o derechos humanos, nos da igual, ¿vale? Estamos viendo movimientos sociales relevantes en los derechos humanos dentro de Internet. Uno de ellos es el activismo, que considera que la mejor forma para reivindicar el respeto a los derechos humanos es a través de Internet, ¿vale? Esto está relacionado o conlleva lo que se llama desobediencia civil, que es un colectivo de acciones, o sea, es un colectivo de acciones o de acciones que van en contra de, son una protesta en contra de alguna, de cualquier cosa que no esté respetando los derechos humanos. ¿Me explico? ¿Vale? Es una forma, la desobediencia civil es una forma de protesta por parte de un conjunto de personas a acciones, a cosas que está pasando que no respeten los derechos humanos. Entonces, lo que intenta esta desobediencia civil es defender a ultranza los derechos humanos o los derechos fundamentales. ¿Lo tenemos claro? ¿Podéis contestarme más de un sí? Que esto es importante. Solo es protesta. ¿Hay? ¿Vale? Claro, está aquí entonces. Os lo podéis preguntar. ¿Vale? Es una forma de protesta. Desobediencia civil. Un paso más. ¿Vale? Son actos que se manifiestan de forma consciente por parte de un colectivo de modo público que intentan difundir un mensaje a la sociedad. ¿Vale? Es un tipo de desobediencia. Es como que estás yendo en contra de algo que no está respetando los derechos humanos. ¿Vale? Se supone que son actos, haces cosas, estás protestando de forma consciente por un conjunto de gente de manera pública, o sea, en la red en este caso, y estás intentando difundir un mensaje a todo el mundo. Me he echado a subrayar. ¿Vale? Todo esto es una desobediencia. Es una forma, el nombre de la verdad que no me ha aceptado, pero bueno, es algo organizado y colectivo y lo que estás haciendo es, sobre todo, intentar protestar normalmente contra los poderes públicos. ¿Clarísimo? Ostras. Suelen ser, ya, pero los negocionistas están luchando contra algo que no respeta los derechos humanos.
Sí, a lo mejor sí.
Puede ser. Puede ser. Sí, o sea, es un ejemplo. Siempre me pones ejemplos complicados, me gusta un montón. O sea, si lo vemos así en teoría, o sea, de una manera teórica, pues puede ser, sí que es verdad que, bueno, que los negacionistas luego están yendo en contra o no ven algo que realmente es una realidad, que es que hay un virus que está matando a gente. Pero al final sí están luchando contra algo. Sería más, yo qué sé, si hay un grupo de gente que lucha contra la esclavitud o contra desigualdades sociales o contra la desigualdad de salarios entre hombres y mujeres o alguien que luche contra o proteste contra el hecho de que las mujeres no podamos votar, bueno, no puedan votar en algunos países, eso sería desobediencia civil. Al final, sí, yo creo que eso es solo el mejor ejemplo. Sí. Bueno, pero todos y todas entendemos la idea, ¿verdad? Vale. Y ahora os vuelvo a definir qué es el ciberactivismo, por si os habéis liado. Acordaos que estamos viendo movimientos sociales importantes para los derechos humanos dentro de la red y hemos visto el ciberactivismo. Un ejemplo o una forma de ciberactivismo es la desobediencia civil. ¿Vale? Las estrategias, bueno, ¿qué es el ciberactivismo? Por lo menos es estrategia para formar coaliciones temporales de personas que utilizando la red generen la masa crítica suficiente como para que trascienda y se modifique un comportamiento en un número amplio de personas. ¿Vale? Al final, lo que intentas es, a través de la red, intentar llegar al mayor número posible de gente e intentar que se deje de hacer un comportamiento o se deje de hacer algo que no está respetando los derechos humanos. Porfa, de verdad, todos lo tenemos claro. Es que esto es importante y sé que es nuevo y sé que es un rollo que esté a última hora en el tema, pero lo tenemos claro, ¿no? Sé que soy muy pesada, pero prefiero ser pesada antes que pasar como si así. Vale. Es como que la desobediencia, o sea, como que el ciberactivismo es la teoría, ¿vale? Que es la idea y luego a la práctica se llama desobediencia civil. No sé si me he explicado. Como que desemboca, o sea, el ciberactivismo es esa estrategia para formar coaliciones temporales y tal, y ya lo que lo más específico, cuando ya se lleva a la práctica, es desobediencia civil. Características del ciberactivismo y de la desobediencia civil. Es útil y beneficioso, o sea, al final intentas conseguir un cambio de actitud o que se empiecen a respetar los derechos humanos. Se realiza a través de la red, evidentemente estamos viendo movimientos sociales en la red. No sé quién me haya preguntado algo parecido, se hace de forma pacífica. Sí que es verdad que se necesita personas responsables y comprometidas con la causa, no locos. Y es una acción colectiva, o sea, yo sola no puedo ser desobediencia civil. Tendríamos que juntarnos los 12 que estamos aquí. Vale. ¿Con qué más cosas esto os va a encantar. ¿Con qué más cosas se sustenta o se nutre o se lleva a cabo el ciberactivismo? Pues el ciberactivismo se lleva a cabo a través de campañas, ¿vale? Que esto sí lo sabemos, las campañas sobre algo. Y sobre todo, esto es lo importante, iniciar. O sea, el ciberactivismo se lleva a cabo a través de las campañas y iniciando un swarming. Agarraos que vamos. Y acabamos. ¿Qué es un swarming? Pues va a encantar. Yo cuando hace, no sé, 8 años que empecé a dar esto. Vale, iniciar un swarming, ¿vale? Es fomentar un gran debate social en la red. Es algo que no está coordinado y tiene consecuencias imprevisibles. Quiere decir, hasta aquí, ¿vale? Yo soy una ciberactivista, ¿vale? Y de repente estoy viendo que hay una situación en la que no se están respetando los derechos humanos y lo cuelgo en un foro donde no hay mediador, donde no hay absolutamente nada. Y empiezo a escribir. De repente Susana empieza a escribir y se entra más gente en el foro y todos empezamos a escribir y nos calentamos y los calentamos y nos calentamos y se inicia un tema, se espera que se caliente hasta que desemboca espontáneamente en una ciberturba. ¿Vale? Iniciar un swarming es dejar o fomentar o calentar en la red un debate que empiece mucha gente a seguirte, mucha gente a comentar, mucha gente a difundirlo, que como que se caliente mucho, hasta que al final, sí, hasta que al final se desemboca en una ciberturba. ¿Qué es una ciberturba? Es cuando ya nos vamos a la calle. movilización en la calle de un número relevante de personas en un proceso de difusión social llevado a cabo por medios electrónicos de comunicación, ¿vale? Ciberactivismo, reivindicación en las redes sociales de situaciones en las que no se respeten los derechos humanos, ¿vale? ¿Cómo se llevan a cabo o cómo se lleva a cabo el ciberactivismo? Pues podemos hacerlo a través de campañas o iniciando unos warning. Iniciar unos warning, que era, soltamos o decimos en un foro, nos metemos en foros, empezamos a comentar sobre el tema, en otro foro, el inicio o no de la CSBNTM en pandemia. Sí, espera, voy a terminar y ahora leo. Y vuelvo a responder. Empieza a calentar, y esto me parece fatal porque no sé cuánto, empezamos todos a meternos en foros, a calentarnos, cada vez llega más gente, y alguien dice, vamos a reunirnos a la calle y nos vamos a manifestar porque esta situación es una vergüenza y no podemos más porque no sé qué. Ese hecho de ya manifestarnos en la calle, todos, sería una ciberturba. La ciberturba es la manifestación, no es tanto como una huelga, es una manifestación por la defensa de algo el que se están violando los derechos humanos, que ha empezado en la red, que se ha iniciado en la red, ¿vale? La ciberturba es la manifestación en la calle de muchas personas, que esa manifestación ya se ha iniciado en la red. ¿Me explico? Todos, todas, por favor, Roberto, Sheila, Susana ya ha hablado, Jennifer, María Victoria, María García, María Paz, Luna, Lidia, Alba, todos. ¿Lo tenemos claro? Es que esto lo van a preguntar, o lo van a preguntar seguro. Y si alguien no lo tiene claro, nos quedan 5 minutos de clase, puedo repetirlo. Yo tampoco. E iniciar unos warning, o sea, tenemos que relacionar mucho lo que tener. ¿El qué? Luna, ahora me dices que no asente. Vale. El ciberactivismo, ¿vale? Es, vamos a ver si lo puedo explicar ahora mejor. No sé qué, SV creo que es, no es Susana. Es que es exactamente lo que ha dicho ella. ¡Ah! No encuentro tú, Sheila. El ciberactivismo es lo general, ¿vale? El ciberactivismo no tiene por qué ir relacionado con los derechos humanos, no sé si esto lo he dicho antes. Sin embargo, la desobediencia civil es en concreto para los derechos humanos. Por eso el ciberactivismo es como lo general, ¿vale? Que es formar coaliciones temporales utilizando la red para generar una masa suficiente de información y que todo y que se modifique un comportamiento, ¿vale? Es como lo general, ¿vale? Sin embargo, la desobediencia civil es aquel grupo que lucha por la defensa de los derechos humanos. Luna, ¿me explico? ¿Vale? El ciberactivismo es, puedes formar coaliciones temporales hablando de cosas por cualquier tema, ya sea de derechos humanos o sea de, yo qué sé, de cualquier cosa, de lo que consideres. Sin embargo, la desobediencia civil ya es tema específico de derechos humanos. ¿Vale? Y luego, el ciberactivismo, que es como lo general de temas de derechos humanos o no, puede ser incluso algo malo, sí. El ciberactivismo es la reunión, conseguir reunir al mayor número de personas a través de la red para que deje de darse un comportamiento bueno o un comportamiento que nosotras consideremos bueno y que luego sea malo, ¿vale? Sin embargo, la desobediencia civil es solo, única y exclusivamente para temas de derechos humanos. El ciberactivismo se sustenta o se inicia o se promueve a través de campañas o a través de los warnings. El libro nos explica que es un swarming, que era eso, es fomentar un gran debate a la red que no está coordinado ni se sabe qué va a pasar, tiene consecuencias imprevisibles y si conseguimos que a través de ese swarming nos vayamos a la calle, nos manifestemos en la calle, lo que habremos conseguido es una ciberturba. ¿Vale? No sé quién ha preguntado algo más. No, yo creo que he respondido a todo. Genial. Vale, voy a dejar de grabar y ahora contesto esa pregunta que estoy viendo.